Cada vez es más común que los uruguayos aprovechemos las ramblas y los parques para salir a correr. Y por eso tienen mucho éxito varias corridas, como la San Felipe y Santiago, la San Fernando, la Nike, la Reebok, y muchas otras que organizan empresas e instituciones, sobre todo en primavera y en verano. En esas ocasiones, en general, se corre una distancia de 10 kilómetros. Los aficionados más entrenados sueñan con el escalón siguiente, la maratón de 42 kilómetros, y viajan para participar en las que se organizan, por ejemplo, en Buenos Aires, en Nueva York o en París. Pero también están los ultramaratonistas. ¿Quiénes son? Bueno, los que corren bastante más y en terrenos plagados de dificultades. Corren 80 kilómetros en 24 horas o 246 kilómetros con un límite de 36 horas. No sé si ustedes lo saben, pero en Uruguay tenemos varios de ellos. Y en los próximos minutos vamos a averiguar cómo se entrenan y cómo les ha ido en sus experiencias en el exterior. Para eso nos acompañan Jorge Xavier, quien se encuentra aquí en el estudio del Espectador. Buen día, Jorge.
Buenos días, Emiliano.
Y Hugo Gordillo, que está en Grecia, concretamente en Atenas, porque mañana va a correr la Espartatlón, justamente una de esas carreras de 246 kilómetros, en este caso entre Atenas y Esparta. Hugo, buen día, buenas tardes para ti.
Sí, bueno, buenas tardes para mí y buenos días para usted, señor Emiliano. Sí, estamos acá en Atenas.
¿Ya está pronto todo?
Pronto, a las 2 de la mañana de ustedes, nosotros salimos a las 7. A las 2 de la mañana de ustedes ya estamos arrancando de Atenas a, rumbo hacia Esparta, ¿no?
Así que hoy le toca dormir bastante.
Bastante, control médico ahora, la charla informativa, y sí, nos acostaremos 9:30, a las 10 de la noche estaríamos durmiendo, si Dios quiere.
Enseguida vamos a preguntarte algunos detalles más, pero empecemos con Jorge. ¿Cómo podemos explicar qué es esto? ¿Qué es un ultramaratonista?
Brevemente, un saludo a Hugo a la distancia y el deseo de éxito en esta aventura. ¿Qué es esto de la ultramaratón?
Se conocen, ¿no?
Nos conocemos, sí. Digo, hemos compartido muchas actividades en conjunto. Nos hemos encontrado en cuánta carrera hay en los fines de semana por Montevideo, o el interior del país, o incluso en el exterior.
¿Has corrido tú 246?
No. Bueno. La distancia máxima que corrí fue esta de hace dos semanas, 10 y 11 de septiembre. 80 kilómetros en Córdoba, el Ultra Trail del Champaquí, que tiene una característica distinta a las tradicionales de las carreras, en el sentido de que es una carrera de aventura y por tanto el terreno sobre el cual se corre presenta desafíos importantes, con subidas y bajadas, en este caso en concreto un desnivel acumulado de 3.500 metros y por tanto físicamente exige un desempeño distinto al de una tradicional carrera de calle.
¿Qué es más difícil, la subida o la bajada?
En el caso personal me costó mucho más la bajada. Lo había leído, me había informado bastante, tanto leyendo a Haruki Murakami en el libro que recomendaron hoy temprano en la mañana, como a Christopher McDougall, Nacidos para correr, es el libro que escribió. Estoy terminando de leerlo y obviamente recomiendo su lectura. Ahí dice, señala justamente la dificultad que presenta la bajada. En este caso nos tocó bajar por lo que se conoce como la Cuesta de las Cabras. Estoy convencido que ni siquiera las cabras bajan por ahí. Por el grado de dificultad que presenta, la peligrosidad, se corre al borde de verdaderos abismos, bajando de más de 2.600 metros de altura hasta 650 metros, en ambos casos sobre el nivel del mar. En forma casi abrupta, corriendo en situaciones bien, bien complejas, de madrugada, en este caso, con un frío terrible, y por tanto confieso que me costó mucho más la bajada que la subida.
Pero no todas las ultramaratones son así de complejas, ¿no? No todas tienen ese carácter de aventura que tú le dabas.
Exacto. En general, uno dice, a ver, ¿cuándo hablamos de ultramaratón? Cuando pasamos de los 42 kilómetros, lo que se conoce como la distancia reina. Y en particular este desafío de las carreras de aventura presenta el atractivo de un terreno desconocido, con desniveles importantes, con cambios en la propia composición del terreno, en la temperatura a la cual se corre, o sea, de alguna manera despierta en nosotros el espíritu aventurero que en general uno cuando es más niño tiene, y que a esta altura de la vida en general uno lo ha olvidado, y que por suerte tiene amigos que ya han hecho estas experiencias y que nos recomiendan muy bien.
¿Siempre se hacen en el exterior este tipo de carreras?
Hay alguna en Uruguay. Este fin de semana se corre lo que se conoce como el Desafío Ánimas, que es sobre 100 kilómetros en la zona de la Sierra de las Ánimas. Se corre en octubre, una que se corre en dos días, en realidad son 30 kilómetros el sábado y 21 kilómetros el domingo. Pero obviamente cuando conversaba con otros corredores en Córdoba y nos preguntaban dónde entrenábamos en Uruguay para sí, ese tipo de carreras.
Es una pregunta cantada, ¿no?
Le decíamos, es que nosotros no tenemos ningún terreno que se parezca en lo más mínimo a las dificultades que uno encuentra en esas carreras.
¿Y entonces?
Uno no tiene más remedio que apelar a lo poco que encuentra al alcance de la mano. En el caso concreto, con los otros tres compañeros que fuimos a Córdoba, entrenábamos en el Prado, en un desnivel de terreno del 15%, durante una extensión máxima de 250 metros, haciendo subidas y bajadas, a un nivel de explosión, digamos, cuando el cuerpo no soporta más, y bajando muy lentamente para tratar de recuperar y mejorar la capacidad aeróbica, aprendiendo a usar bastones con los cuales uno se ayuda en subidas y bajadas, pero no más que eso.
¿Podrían trasladarse, por ejemplo, no sé, al Cerro Pan de Azúcar en Piriápolis y entrenarse allí? El inconveniente es que quizás no tienen tiempo.
Exacto.
Para eso, ¿no?
En el caso,
al mismo tiempo ustedes trabajan, hacen otras actividades.
Exacto. Esa es una limitación importante, pero bueno, son las posibilidades que tenemos al alcance de la mano.
¿Y cuáles son las ultramaratones más famosas?
En este caso, digamos que las ultra que conozco son esta que va a correr Hugo en Grecia, los 246 kilómetros. En San Miguel del Monte, en Argentina, se corrió una el pasado fin de semana, sobre 100 kilómetros. Se corre todos los años también, en las regiones también de las más conocidas. En Argentina se corren varias, en el caso concreto de esta que corrimos es la segunda de una serie conocida como La Misión, que tiene una tercera etapa el 2, 3 y 4 de diciembre, sobre el doble de distancia de la que corrimos, que son 160 kilómetros en este caso, con 72 horas para completarla, y que estamos ahí orejeándola.
¿Esa es la próxima?
Creo que sí.
Hugo Gordillo, volvemos contigo allí en Atenas. ¿Qué características particulares tiene esta, la que vas a correr, la Espartatlón? Yo mencioné ya algunos datos, pero ¿cómo la describes tú?
Hola Emiliano, hola Javier, ¿cómo
estás? ¿Cómo estás?
Bien, ¿ustedes? Bien, ahora estuve escuchando un mexicano en la parte del almuerzo y es la sexta vez que intenta poder lograrlo, ¿no? Es increíble, ¿no? Viene por la sexta vez la revancha de poder lograrlo, ¿no?
O sea, él no ha logrado completar el recorrido.
No, es la sexta vez que va a intentar, a ver si lo puede lograr, es increíble. Por lo que escuchamos, los mexicanos, los japoneses, es la carrera más dura del mundo, dice. Por el tema de las temperaturas, el tema del frío, el tema de la montaña. Por algo todo el mundo viene. Para mí creo que es lo máximo que voy a correr. Me va a tocar vivir, ¿no?
Pero a ver, dijimos, son 246 kilómetros.
Y se sale de Atenas a las 7 de la mañana del viernes y tenemos hasta el sábado las 19 horas. Son 36 horas corriendo. En los primeros 81 kilómetros queda el 70% eliminado, porque es con control de tiempos, es como tipo rally. Entonces tú tenés un tiempo para llegar a tantos kilómetros, si no llegás, te descalifica. Uh-huh. Está llegando un 90, de 350 corredores están llegando 90, más o menos 80, 90 corredores.
Según veía, revisando antecedentes, esta Espartatlón recrea la ruta de Filípides, a quien los generales atenienses mandaron a Esparta para buscar refuerzos a efectos de confrontar a la Liga Asiática en la batalla de Maratón, según lo narrado por Heródoto en el año 490 a.C. Y el dato que aporta Heródoto es que hizo ese recorrido saliendo un día y llegando al otro, ¿no? Entonces, en el año 1982, John Foden decidió comprobar si eso era posible, si efectivamente alguien corriendo podía hacer ese trayecto saliendo un día y llegando al otro, y puso a realizar la prueba a algunos corredores ya entrenados. Y se verificó que sí, que se podía, que el tiempo andaba en, bueno, según el estado físico, obviamente, del atleta, pero 34, 35, 38 horas, ¿no?
Sí, es cierto. Y bueno, estamos teniendo la carrera con mucha ansiedad, todos los corredores, porque hay gente que vuelve a repetir la carrera, ¿no? Todos vuelven por más, es una carrera muy dura, por supuesto, pero no imposible lograrla, ¿no?
¿Qué tiene de dura?
Entrenamos todo el año, ¿no?
¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué es dura?
El tema de las subidas, las bajadas, mucha bajada para el corredor, las bajadas son terribles. Tenemos bajada de 7, 10 kilómetros, es terrible. Las bajadas a los corredores, como estaba diciendo Javier recién, las bajadas son terribles. Por tema de los músculos, ¿no? Las articulaciones, el calor, el frío en la montaña de noche. Y los puestos de control, ¿no? Los puestos de control son muy tiranos, ¿no? Porque si no llegás, te pasás un minuto, quedás eliminado.
¿Cuántos puestos de control hay? ¿Cómo es eso de las eliminaciones?
Tenés 75 puestos de control. El primer puesto de control es en el kilómetro 81. Y de ahí es el control más grande, ¿no? Pero tenemos puestos del 0 al 22, del 22 al 35, pero el puesto que queda todo el filtro de los corredores en el puesto 81. Ahí queda eliminado el 70%.
Porque
apenas al 80 kilómetros, ¿no?
¿Qué es lo que se verifica en esos puestos de control?
El tiempo. El desgaste. Si salís muy rápido, si salís... Todo depende, ¿no?, de cada corredor, ¿no? Porque todo el mundo está preparado a distintas maneras de nosotros. Nosotros nos tocó un invierno, ellos estrenaron en el verano. Y otra cosa, nosotros no tenemos montaña, ellos tienen montaña. Muchas cosas, ¿no?
Pero, por ejemplo, también en esos puestos de control evalúan el estado físico de ustedes. ¿Pueden llegar a eliminar a un corredor porque un médico entiende que ya no está en condiciones de seguir?
Por supuesto. Ahora nos hicimos un chequeo médico. El médico te decide si estás para seguir o para que abandone la carrera, ¿no?
Y hay un límite máximo, como decíamos, que son 36
horas. 36
horas.
Los últimos 50 kilómetros creo que son los más terribles, que te dan 8 horas para llegar, porque ya subiendo la montaña y bajando la montaña te quedan esos 50 kilómetros, ya el cuerpo viene cansado, el calor, porque pasamos del calor todo el día, pasamos el frío, hasta el otro día comenzamos el calor de vuelta todo el día, ¿no? Y el cansancio, ¿no? Y los kilómetros suman, ¿no? No abusar mucho de la energía, lo primero, conservar las piernas lo más entero posible, porque el tema de las piernas, la vas a necesitar los últimos kilómetros, utilizar las piernas, y las bajadas, yo pienso que las bajadas para mí personalmente son terribles, ¿no?
Obviamente no duermen, ¿no? Son 36 horas sin dormir.
Sin dormir. Casi no hay límite para descansar, para pasar el puesto, comer, alimentarte y poder cambiarte alguna remera, ponerte un abrigo y seguir. Casi no hay tiempo, está preparada para... Por eso son los tiempos de control de tiempos, ¿no?
Suena muy exigente eso de recorrer 246 kilómetros en 36 horas, sobre todo teniendo en cuenta además esas dificultades que tiene el trayecto. Pero es impresionante saber cuál es el tiempo de los ganadores, porque hay muchos corredores a los que esas 36 horas les sobran. A ver si está bien, Yanis Kouros, que ganó el primer Espartatlón, tiene el récord. De 20 horas, 25 minutos, nada más que 20 horas, 25 minutos.
Es el griego, 4 veces ganó esa carrera, sí. Ya está retirado, ¿no? No. Corrió 4 veces y ya está retirado, sí. Sí, es increíble, ¿no? Lo que es el cuerpo humano, lo que llega a ser el cuerpo humano, que uno no se da cuenta, ¿no? Lo que es el cuerpo humano, ¿no? Deben ser el cansancio, el sueño, es increíble, ¿no?
Y a nuestra edad, Hugo.
¿Cómo?
A nuestra edad, además.
Bueno, cuenten las edades, ese es un dato importante. Jorge Xavier, ¿cuánto tiene?
51 años.
51. ¿Y Hugo?
53.
Y claro, más de un oyente puede preguntarse, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué locura es esta, no?
Pasión. Yo siempre le digo a los muchachos pasión, y mucha cosa de esto, yo pienso que es mental nada más, ¿no? La mente es fundamental. Porque
sin dudas.
Si tú pensás que no vas a sufrir... 100 kilómetros, vamos a poner. Dolores, yo siempre digo, si pensara en los dolores, no correría, porque dolores los tengo todos, de los pies hasta los pelos.
Hay una frase, Hugo, que leí en la Maratón de Rosario, tú debes recordarla, que siempre la cuelgan, que dice: el fuerza maratonistas, el dolor es pasajero, la gloria es eterna. Y creo que esas son esas cosas que nos inspiran siempre que pensamos en este tipo de locuras, porque realmente son las que nos mueven a asumir desafíos permanentemente, a tratar de probarnos, y es increíble la calidad de vida que se gana con este tipo de cosas.
Me gustaría que de eso habláramos justamente enseguida en la segunda parte de la entrevista.
En perspectiva.
La carrera de larga distancia más dura del mundo se larga mañana en Grecia y contará con un representante uruguayo. A los 53 años, Hugo Gordillo participará en la Espartatlón, una competencia de 246 kilómetros entre las ciudades de Atenas y Esparta, y en terreno accidentado, en parte montañoso, que deberá completar como máximo en 36 horas. A este tipo de corredores se los llama ultramaratonistas y estamos conociendo de qué se trata en diálogo con el propio Gordillo, que está por teléfono, y aquí en estudios con Jorge Xavier. A ver, una aclaración antes de continuar. Nos advierte un oyente que Gordillo no es el primero de los uruguayos en la Espartatlón. El ingeniero de UTE, Dardo Segurola, fue el primero que la corrió en el año 2006. Esto es así, más temprano habíamos tenido ya el mensaje de Rafael, que nos aclaraba que sí, el caso de Segurola, del grupo Los Coyotes, había sido el primero, y lo hizo, obviamente lo hizo en menos de 36 horas, concretamente en 35 horas 09:51. Hugo, tú lo conoces a Segurola, has hablado con él, te asesoraste con él.
Sí, sí, como no, a Dardo lo conocemos, corredor, compañero de ruta también. Sí, es cierto, en el 2006 corrió él, pero él corrió como particular, ¿no?
¿Qué quiere decir eso?
Vino por fuera de la CAU, la IAF.
Me estás dando unas siglas que no sé si los oyentes las conocen.
Claro, vino como si tú clasificadas para que viniera de Espartatlón, pero vino como particular a competir esa carrera. ¿Y cómo iba a venir yo? Yo me tuve que afiliar a la CAU para poder venir representando el país, ¿no?
¿Qué es la CAU? Uruguay.
La CAU era de...
La Confederación Atlética del Uruguay.
Ajá. Uruguay, ahí va. Y yo iba a venir como Dardo, pero no te reconocen, tenía que venir como afiliarme a la CAU para poder, por la IAF acá, para poder participar, y queda como un registro nacional, ¿no? Ajá. Un tiempo, ¿no?
Está bien. ¿Es importante esa diferencia entre una cosa y la otra, Jorge? ¿Sí?
En términos de, digamos, de nivel de exigencia de la carrera en sí, considero que no. Pero, obviamente, la situación de Hugo tiene el respaldo institucional, digamos, de que corre en representación de la Confederación Atlética del Uruguay, y por tanto, digamos, cuenta con la homologación de su desempeño.
Yo quería preguntarles por qué están en esto, ¿no? Quedó planteada la pregunta hace un rato. Y para eso sería bueno, en primer lugar, ubicar a cada uno de ustedes. Hugo, allá en Atenas, yo ya mencioné, tienes 53 años y tu profesión es remisero.
Es cierto. Comencé a correr en 2006 yo. En 2006 hacía 3 kilómetros por día.
¿Y por qué?
Debido a mi trabajo, ¿no?
¿Por qué? ¿Cómo fue eso?
Trabajaba muchas horas sentado y, bueno, un día dije, salgo a trotar. Y empecé con mis 3 primeros kilómetros en el 2006, me acuerdo, que hacía 1,5 kilómetros y 1,5, 3 por día hacía. Y así comenzó mi historia de correr esta carrera, ¿no? Después corrí carrera de 10, después de 21, 42, 60, 80, 100. Ahora corrí las 24 horas en San Pedro y hice 189 kilómetros y entré segundo en la general y primero en mi categoría. Corrí 24 horas sin parar.
O sea que... ¿Empezaste en esto como forma de compensar las horas que pasabas en un trabajo como el de remisero, el de conductor, que te implicaba estar sentado quieto en una posición seguramente desgastante, compleja?
Sí, es verdad, muchas horas sentado, dije, bueno, tengo que hacer un giro a mi vida, cambiar, y salí a trotar, me acuerdo, y comencé en 2006, bueno, no he parado desde que comencé.
¿Por qué? ¿Qué ventajas le encontraste a esto de correr?
La pasión. Miro cosas corriendo que en el auto no lo veo. Aprecio cosas que tú en el auto no lo apreciás. Yo no compito contra nadie, corro contra mí. Yo mismo, siempre digo, nunca sigo a nadie, yo compito conmigo mismo. Es lo fundamental, ¿no? En este deporte, ¿no?
¿Y en tu familia eres el único?
¿De correr?
Sí.
Sí.
¿Cómo te trata tu familia? ¿Cómo sigue esa pasión tuya?
A lo primero no estaban mucho de acuerdo, pero ahora ya es una cosa que vivo corriendo, ¿no? Porque corro mucho. La gente no se imagina lo que yo corro mucho. Yo corría 30 kilómetros de mañana y 20 de noche. Estoy haciendo 50 kilómetros por día. Uno corre demasiado a veces.
Sí, parece.
Si no salgo, es como que me siento mal. Entonces uno corre mucho. Yo corro muchos kilómetros por día, ¿no?
¿Y te apoyan? Por ejemplo, ahora, ¿están contigo ahí?
Por supuesto, está mi hijo y está David, mi amigo del Corredor de las Piedras, que me está apoyando, porque es una carrera muy larga y siempre es conveniente que venga el apoyo mental, que yo digo, de la familia, ¿no? Y de los amigos, ¿no?
Y el caso de Jorge. Jorge es, con sus 51 años, contador público, se desempeña actualmente como gerente de recursos humanos del Banco Central. Exacto. Y es docente en la Universidad de la República.
Exacto.
¿En qué momento empezaste a correr?
También, al igual que Hugo, con 46 años. Bueno, en realidad Hugo empezó un poquito más tarde. Empecé, sí, en el mismo año, en el año 2006. Digamos, también por razones similares. Uno siente la necesidad de darle un vuelco a su vida. Digamos, el médico nos recomienda que tenemos que hacer algo de ejercicio.
¿Hubo una advertencia?
Sí,
¿hubo un sacudón en materia de salud?
No, más que sacudón, no. Simplemente decir, bueno, con esta edad es bueno que empieces a hacer algo. Me subí a un caminador en el gimnasio, me sentí bien y a los 3 meses corrí mis primeros 10 kilómetros en agosto del año 2006 y al igual que comentaba Hugo, no pude parar.
¿Por qué?
La pasión que despierta probarse, sentir que es posible. Uno recarga energías pese al enorme desgaste que sufre, le saco lo que sufre, que disfruta. En lo personal me aporta creatividad. Es habitual que uno vaya, mientras va corriendo y viendo panoramas que habitualmente no ve, como comentaba Hugo, que la cabeza vuele y uno, increíblemente, a mí se me ocurren cosas que aplico después en mis responsabilidades, tanto en el Banco Central como en la Cátedra de Administración General en la facultad, que vuelco en esas actividades. Uno desarrolla amistades que están absolutamente por encima del tipo de actividad habitual que uno haga, del tipo de formación que tenga. Digamos, uno descubre rincones de la vida que de alguna manera había dejado olvidados y que lo llenan de satisfacción. Digo, yo hoy puedo decir que tengo amigos con los que nos vemos casi todos los fines de semana, que nos conocemos y mucho, y que compartimos esta locura.
De los mensajes de la audiencia, por ejemplo, uno señala, estos son ejemplos de deporte real y no de deporte negocio. Otro, un tocayo tuyo, dice, Javier, se llama Javier con J. Uh-huh. Dice, los valores y ejemplos de estos deportistas deberían ser referencia obligatoria para la juventud de hoy. ¿Cómo les cae esto de que se hable de valores y que se los mencione como ejemplo?
Indudablemente creo que uno transmite algún tipo de valores. Creo que eso es francamente positivo en lo personal y también desde el punto de vista social. Digo, yo es habitual que lo comenten en mis actividades. Digo, tengo compañeros de trabajo, tengo alumnos, tengo otros docentes que trabajan conmigo en la cátedra, que están de alguna manera también pendientes de estas cosas y que de a poco se van sumando también a este tipo de actividades y que creo que de alguna manera de esa forma van también incorporando la práctica sana del deporte más allá del negocio, como comentaba el oyente, que creo que nos redundan positivamente en lo que es calidad de vida. Además tenemos...
Hay un oyente que dice, Adrián, está demostrado que correr genera endorfinas, la droga de la felicidad.
Sin dudas. Quiero hacer un comentario breve. Digo, uno también surgen iniciativas interesantes de apoyar movimientos de tipo social. El movimiento Takuru, en particular, tiene un grupo de corredores a los que apoya, digo, gente en condiciones sociales bastante críticas. Y lo hacen y suman gente, ALCO, la Asociación de Lucha contra la, la obesidad. Digo, tiene gente que permanentemente está participando en este tipo de actividades. Y claramente, digo, uno encuentra por donde lo mire efectos positivos.
Hugo, tú, de algún modo, ¿te cabe esa categoría de ejemplo? ¿Cómo ves esta discusión a propósito de valores?
Es cierto, creo que ejemplo, no, yo no soy ejemplo, me parece, ¿no? Pero es cierto, el deporte a mí personalmente me cambió la vida, ¿no? Como mejor, siempre digo, ¿qué te proporciona el deporte? Como mejor, duermo mejor, y todo se enoja, dice, porque ya no me peleo con los asimetristas, no debe decir eso, porque somos remisivos, siempre me peleo con los asimetristas.
En el tránsito eres más pacífico ahora.
Sí, digo, ya no me peleo con los asimetristas y no puedo creer, porque te quitan la preferencia o te cierran. Digo, el deporte me ha cambiado la vida y yo me siento feliz con lo que hago, ¿no? Creo que no soy medio indicado para decir que soy un ejemplo, ¿no? Porque comencé muy tarde, como dijo él, mi amigo corredor de ruta, ¿no? Comencé con 48 años y creo que todo el mundo le digo, mira, yo no soy corredor, soy ciclista, pero yo creo que cuando uno se propone hacer cosas, yo nunca pensé en mi vida que iba a correr 10 kilómetros, nunca pensé. Cuando salí a trotar, mis 3 kilómetros, nunca pensé en mi vida que iba a correr 10, ni 20, ni 40, ni 100, ni casi 190 que corrí ahora, ya voy por 2.46. Yo pienso que lo que es la mente y lo que es el cuerpo humano, ¿no? Cuando uno se propone cosas, yo pienso que es como la vida, ¿no? Uno se cae y hay que levantarse de vuelta. Y volver a caer y levantarse de vuelta la vida, ¿no?
Por supuesto que hay una cantidad de mensajes con saludos y felicitaciones y deseos de suerte. En el caso de Hugo en particular, ya que está a pocas horas de largar allí en Atenas. Uno de ellos es de otro Javier, bueno, están acumulándoselo Javier, que dice fuerte abrazo y suerte Hugo, y agrega, el 22 de octubre yo estaré corriendo la maratón del Círculo Polar en Groenlandia. ¿La conocen?
La he sentido nombrar, pero no tengo mucha referencia, sí.
¿Cuál es, en el caso de Jorge, la próxima instancia?
A ver, como desafío así importante, y cuando digo importante digo algo así como una maratón o una ultra, es el 2, 3 y 4 de diciembre, la misión, así se denomina, en San Martín de los Andes, 72 horas para completarla, sobre 160 kilómetros, donde estamos planificando junto con los compañeros que fuimos a correr esta de 80, Pablo La Paz, Rubén Veledo y Luis Castro, si no los menciono, no me lo van a perdonar. Estamos planificando ir a hacer esa actividad.
¿Van ustedes cuatro? ¿Con quién más?
Nosotros nos juntamos, vamos en uno de los vehículos de alguno de nosotros. Tenemos actividades absolutamente distintas, los cuatro. Vidas absolutamente distintas. Lo único que coincidimos es en la locura, en la pasión por este tipo de actividades. Nos juntamos y lo pagamos de nuestro bolsillo y lo disfrutamos a pleno.
Hugo, ¿y tú qué vas a hacer este fin de semana después que termines con la Spartatlón?
Bueno, yo espero lograrlo, si Dios quiere, porque necesitamos mucha suerte, que no te vaya a atacar ningún dolor, por supuesto, ¿no? Porque uno también es humano. Uno escucha las versiones acá cuando está almorzando y se quiere, y dice, no corro, porque todas las versiones son gente que ha corrido y no lo he logrado, ¿no? Pero uno viene con la mente positiva de que nunca pienso que no lo voy a lograr, nunca miro los kilómetros que faltan, siempre miro los kilómetros que hice 100, puedo hacer 100 más, ¿no? Uh-huh. Positivo. Otra cosa siempre digo, que se puede, vamos, que se puede. Uh-huh. Y bueno, después de esto me iría a correr la de Acehua Melo, que me invitó la primera ultra Uruguay que hay acá, que se corre Acehua Melo, que son 60 kilómetros, una ultra. Y después de ahí, si no se enojan mi señora y mis hijos, a la otra semana me iría a correr 24 horas, que son 24 horas corriendo. Y bueno, después creo que a descansar y me dedicaré a jugar a las bochas.
Es muy cierto lo que dicen, el día que no te entrenás sentís que te falta algo, es muy placentero y además ayuda para mejorar la calidad de vida. Un abrazo les manda Guillermo de San Carlos. Y después están estas otras reacciones, como la de Fernando del Pinar. Estaba acostado modorreando y ya salté a correr. Empiezo hoy mismo, dice el oyente.
Ya generamos impacto positivo en la audiencia.
Bueno, Hugo, mucha suerte mañana, estaremos atentos a cómo te vaya. ojalá podamos conversar después, la semana que viene, y que nos cuentes, ¿de acuerdo?
Cómo no, muchas gracias por la nota y saludo a mi amigo ahí de ruta y nos vemos pronto, si Dios quiere.
Un abrazo, Hugo.
Jorge, éxitos. También, gracias por acompañarnos.
Chao, chao.
Y hasta la próxima.
Gracias a ustedes por la invitación.